La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías, otra vez con ustedes en una emisión de La Hilacha Voladora, platicando esta noche con un antiguo amigo y conocido, a quien la palabra viejo, por supuesto, que no le molestaría, y menos en este caso, Javier Lizárraga. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy contento de tenerte otra vez en el programa, porque me parece que aportas una cantidad muy grande de cosas y muy valiosas.
Gracias.
El tema que nos trae hoy por aquí es este aumento terrible que ha habido a últimas fechas. Estamos hablando de unos meses para acá, no lo podemos contar todavía en años, sino en meses, de esta cuestión de homofobia en las redes sociales, en la prensa, en la opinión pública, y que estoy seguro que esto viene también manejado por una opinión privada, ¿no? Pero bueno, Javier, tú, como alguien que ha estado trabajando en el activismo de los derechos LGBTTI, de los derechos de las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero y lo que se acumule esta semana, quiero suponer que debe ser una muy desagradable sorpresa darte cuenta de este, ¿cómo le podemos llamar? ¿Retroceso?
Mira, yo no le llamaría ni retroceso ni sorpresa. Para mí no es ninguna sorpresa. Cuando se empieza el movimiento que hoy llamamos LGBTI, no nos poníamos a pensar, pero era lógico esperar que a mayor visibilidad y mayores logros que consiguiéramos, la homofobia iba a recrudecerse y hacerse más pública. Uh-huh. Ahora bien, cuando estos logros llegan ya a estatutos superiores, legales, leyes, y no solamente en México, en otros países, obviamente se está afectando a la idea de privilegio que algunos sienten que tienen frente a nosotros. Uh-huh. Paso a explicarme. El mayor escándalo está surgiendo no solamente en México, también en España, que fue uno de los primeros países en los que se reconoció el matrimonio igualitario. Está habiendo un rechazo y una manifestación pública, muchas veces orquestada o por lo menos dirigida o apoyada por las iglesias, por las religiones, uh-huh, concretamente las religiones cristianas y particularmente la católica, que es la más poderosa de las religiones cristianas, uh-huh, porque se pierde uno de los privilegios que siente tener la heterocracia. Uh-huh. Es decir, el matrimonio es exclusivo para los heterosexuales. Y en esa medida, al aceptarse que se puedan casar personas del mismo sexo, sienten, y muy probablemente con razón, que se están minando los cimientos del orden heterocentrista, uh-huh, y heteronormativo. Por eso yo, cuando muchos dicen que, ¿por qué este afán de que el matrimonio igualitario cuando eso es heterosexualizarnos, ¿no? Yo estoy de acuerdo que los que no se quieran casar no se casen, pero que sean los mismos derechos para todos. Y siempre he dicho que justamente al dejar que el matrimonio deje de ser exclusivo privilegio de los heterosexuales, se está volviendo más equitativo, más justo la sociedad, y se está minando una estructura que finalmente la estructura del matrimonio es una estructura de control.
Claro.
¿Sí? Sí, sí, entonces sí, está porque, minando este control.
Sí, porque entenderíamos que cualquier pareja entonces podría hacer lo que se le diera la gana si no existiera un contrato matrimonial, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, o sea, y a partir del matrimonio, pues entonces luego viene el registro de los hijos y ya puedes tener tú un control demográfico como Estado, como poderosos, e incluso como comerciantes, ¿no? Para saber cuántas familias hay y qué tipo de producto le vas a vender a qué familia. Y no olvidemos que la religión es un producto que se vende. Claro. Y que se vende muy bien.
Uh-huh. ¿Sí? Y caro.
Caro y que deja muy buenas regalías a las empresas correspondientes. Le hace el Vaticano, le hace las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, incluso le hace Hare el Krishna, Islam, Hare Krishna,
Sai Baba, todas. Todas. ¿Sí?
A todas deja muy buenos dividendos. Y de eso sabe mucho la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, bueno, digo, además, bueno, solamente para un poquito como para ilustrar esto, vemos las casas de los pastores gringos, por ejemplo, ¿no? O sea, estas que tienen unas mansiones de recámaras y recámaras y recámaras que están asentadas en hectáreas de terreno y que lo han hecho en años, a lo mejor máximo décadas, ¿no? Es decir, ¿sí? tiene que ser un buen negocio.
Sí, es un buen negocio. Yo quisiera aquí aclarar que una cosa es la religión y otra cosa es la institución de la jerarquía religiosa.
Claro.
Una cosa es que un individuo o las personas crean en un dios, en una diosa, en santos, en profetas, etcétera, lo cual es totalmente respetable. Todos tenemos derecho a creer en aquello que nos convence y que nos hace, pues, disfrutar la vida o verla con cierta perspectiva que nos alimenta. Y otra cosa es una institución. Yo estoy hablando aquí concretamente de la institución. La gente, por ser religiosa, no se hace rico. Cuando se vuelve parte de la institución, puede acceder a una riqueza, porque es un trabajo más. No estoy en contra de ese trabajo, aunque no me guste el producto, pero no estoy en contra de ese trabajo. Lo que estoy en contra es que se metan en asuntos que no tendrían que meterse. Yo pienso que sí puede haber negocios sobre el placer.
Claro.
¿Sí? Y reivindico la existencia del trabajo de la prostitución. Pero la iglesia se está metiendo contra el placer. O sea, el discurso erotófobo de las iglesias es lo que habría que atacar. O sea, están atacando el elemento placer, que es uno de los elementos fundamentales de la vida, no solamente del animal humano, sino de todas las especies. O sea, claro. El disfrute, el bienestar. Si el bienestar es gozoso y ultra gozoso, pues más mejor.
Pero 100%. O sea, de hecho, si no, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Ahora, digo, entiendo que obviamente se vulneran algunas de las creencias que tienen muchas personas y muchos grupos religiosos. Sin embargo, como comunidad LGBT, parecería ser que estamos simplemente soltando el asunto. Parecería ser que no hay nadie que esté respondiendo a ello. Es decir, todo el mundo está como muy de brazos cruzados, ¿no?
Con respecto a esta manifestación de la homofobia.
A esta nueva manifestación, a estas marchas que se hacen en las calles.
Sí, esto depende mucho de cuál es el espíritu social y político que se vive en los países. No es la misma respuesta que se da en España, o se da en Francia, o se da en Inglaterra, a la que se da en México, o se puede dar en Perú. No, tenemos que tomar en cuenta que la respuesta de la población también depende de otras vivencias políticas y sociales de la población. En México estamos viviendo un verdadero bombardeo de malas noticias. Y no me refiero a ganar muy pocas medallas en Olimpiadas, sino malas noticias de asesinatos, de corrupción, de impunidad a delitos, etcétera. Y no tenemos forma, realmente no tenemos forma de cómo defendernos ante todas esas injusticias. No tenemos forma, aunque tengamos muy buenas leyes. Se pueden tener muy buenas leyes, pero si no se aplican, no sirven para nada. Y si no hay gente que no sea corrupta para aplicarlas. Entonces tenemos, por ejemplo...
Claro, que no desvíe el objetivo primario de la ley, ¿no?
Por ejemplo, tenemos ahora estas marchas que está incitando a la Iglesia Católica y invitando a otras iglesias para que se marche en contra del matrimonio igualitario. Están violando la ley. Y los legisladores las apoyan. Con su silencio los apoyan los legisladores. CONAPRED los apoya. Porque una cosa es la libertad de expresión, que la iglesia tiene, los sacerdotes tienen todo el derecho de decir que la homosexualidad es pecado y que es abominación, pero tienen derecho de decirlo en la iglesia y no fuera de la iglesia. Y no tienen ningún derecho a inmiscuirse en asuntos políticos. Eso lo establece el artículo 130 de la Constitución.
Claro.
Y cuando están invitando en la iglesia a que la gente se manifieste en contra del matrimonio igualitario, lo que están haciendo es manipular a la gente para decir, nosotros no cometemos ningún delito porque no estamos saliendo a la calle a manifestarnos. Son los feligreses, ¿no? Son los feligreses acicateados.
Claro.
Por sus líderes de opinión religiosa.
Pero esto además es, esto además es terrible en un país que tiene esta cantidad de religiosidad tan grande, o por lo menos expresada, ¿no? Porque vemos países como Holanda, por ejemplo. A mí me tocó en Holanda quedarme en una iglesia. Y era una iglesia que estaba abandonada porque ya ni quien la usara. Las iglesias se están usando mucho de bibliotecas, se están usando como museos, se están usando como centros culturales, porque ya ni quien las pele, ¿no? Sin embargo, en México probablemente tampoco hay mucha gente yendo a las iglesias, sin embargo todo el mundo se dice y se confiesa, porque además parece ser que es una cuestión como confesional, como de alguna religión, ¿no?
Sí, efectivamente, en México hay mucho sentimiento religioso, aunque no se sigan las reglas de la religión. Porque además, por ejemplo, en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que la homosexualidad sea pecado. Lo que dice el Levítico es que un hombre que se acuesta con otro hombre es abominación, no pecado, abominación. Pero en ese mismo Levítico dice que abominación es comer mariscos. Dice que abominación es vestir con ropas de dos tejidos diferentes, por ejemplo, lana y algodón. Y es abominación en un mismo terreno sembrar diferentes tipos de plantas. Y hay miles de abominaciones. Todas esas se las pasan por el Arco del Triunfo. Las únicas que recuperan hoy por hoy los discursos religiosos son para atacar el placer, el goce, lo sexual. Esas son las únicas que les preocupan.
¿Cuál es el sentido? Digo, evidentemente lo mencionaste, pero me gustaría ahondar un poco de este ataque a lo... Es decir, ¿qué pasaría si la gente tuviera placer?
Si la gente tiene placer, a lo mejor no va a pedirles ayuda a ellos porque no están sufriendo. No olvidemos que el rezo, la oración, es para que encuentres placer en Dios. Si tú encuentras placer en otra parte, probablemente el negocio se venga abajo. Tú ya lo has dicho, las iglesias en Holanda se están convirtiendo en bibliotecas y en museos, en galerías de arte. Afortunadamente en Zacatecas hay una antigua iglesia que es galería de arte y me parece maravillosa, una iglesia barroca.
Sí, y bueno, aquí también está el X Teresa, ¿no? Que habrá que cuestionar otro tipo de cosas, no el hecho de que sea galería de arte, sino la clase de arte que se hace allá adentro, ¿no? Pero bueno, sí, creo que tienes razón, esta cosa de limitar el placer finalmente, o sea, genera un mal negocio. Ahora, desde el punto de vista de las personas del colectivo, del grupo de personas LGBTTI y demás, los crímenes por odio, por homofobia, han aumentado.
Sí, claro.
Yo estoy revisando de pronto en algunas secciones de noticias y probablemente estemos llegando a uno por semana de una persona trans notificado, porque falta ver cuántos no están notificados.
Pero ahí hay que aclarar un punto. Como te decía, cabía esperar el incremento de la homofobia y de los crímenes por odio, dado que aumentan nuestra voz y nuestra visibilidad. Ahora, ¿hay más crímenes de odio ahora que antes? Sí, por varias razones. Una, somos más. Más los habitantes del planeta, no solamente más los homosexuales o transexuales, más todos. Por lo tanto, también hay más criminales. Por lo tanto, también hay más homófobos. Por otra parte, también tenemos más información. En los años 70, mataban a un transexual y solamente salía en la alarma o en el alerta. No salía en los periódicos de difusión nacional importantes, ni salía como noticia en la radio o la televisión. ¿Sí? De hecho, en México todavía no sale como noticia en la televisión, más que cuando son masacres como la que ocurrió en Jalapa.
Y si aún no, así, ya aún así tampoco se le dio la importancia.
No se le dio la importancia que tiene. En otros países sí. En otros países sí salen las noticias. En el noticiero más importante del país sale cuando matan a un homosexual, matan a una lesbiana, matan a un transexual por crimen de odio. Sí, en México no salen tanto, pero evidentemente vivimos una época en que se ha revolucionado la información, ¿no? Por eso le llaman la revolución informática. Y entonces, aunque no salgan en los noticieros, las redes y otras informaciones te llegan mucho más y se oyen más. Entonces, en ese sentido, dices, se han incrementado. También se ha incrementado el conocimiento de los casos. A mí me parece muy arriesgado cuando, por ejemplo, se hacen declaraciones que a mí me parecen peligrosas por sesgadas y porque pueden generar otro tipo de... México es el segundo país después de más homófobo del mundo. A ver, no están tomando en cuenta en todos los países en que la homosexualidad se castiga con la muerte.
Claro, que son creo que 17, una ¿Eh? Cosa así, ¿no? Entonces, son muchísimos.
Son muchos. Ajá. O con cárceles, ¿no? Entonces, México no es el segundo país más homófobo del mundo, ni por asomo.
No, pues obviamente no.
Y en todos los países se dan casos de homofobia, y terribles casos de homofobia. En México, además, tenemos un problema, como ocurre en otros muchos países, que no confiamos en la justicia porque no nos ha permitido confiar en ella. Porque vemos que hay crímenes de muchos tipos que quedan totalmente impunes. Y entonces, obviamente que maten a una transexual o un transexual, a un homosexual o una lesbiana, o a una mujer.
Sí, en los feminicidios, ¿no?
¿Sí? Pero se convierte en importante y en noticia cuando se le da el nombre de feminicidio.
Claro.
¿Sí? Ajá. Y ahora cualquier mujer que es asesinada puede contabilizarse como feminicidio cuando no necesariamente es así. O sea, no todos los homosexuales que son asesinados son por crímenes de odio. Pueden haberlos asesinado por otras muchas razones y no por el hecho de ser homosexuales. Entonces ya no es crimen de odio. Igual que no es crimen, no es feminicidio si a la mujer la mataron porque trataron de asaltarla y la empujaron y se pegó y quedó muerta, o le dieron un tiro porque no soltó las joyas.
Claro.
Hay que distinguir. Ajá. Entonces ahora tenemos demasiada información, muy rápida información, muy rápidas respuestas de la gente a nivel de textos, uh-huh. ¿Sí? Pero no estamos solucionando los problemas de fondo. Y claro. No estamos sabiendo responder como ciudadanía ante estas atrocidades. Muchos consideramos que ya posteé que fue horrible lo que pasó en Orlando o lo que pasó en Jalapa.
Y ya cumplí.
Ajá. ¿Sí? Y ese es un problema. Tenemos, por ejemplo, casos, cierran bares gays en la calle más gay friendly del país, ¿no? Y los chavos y chavas que iban a ese bar no protestan, simplemente se van a otro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora ya tienen más.
Claro.
Entonces, aquí ya cerraron aquí, ya me voy al otro. Entonces, también se está debilitando la conciencia. Un abuso de información y de mala información también puede debilitar la conciencia social y la cohesión de grupo, ¿no? Y de hecho se aprovechan los grupos homófobos, justamente. Mientras los padres de familia que proclaman la familia natural, cosa que es una aberración, no existe tal cosa.
Es una abominación.
Es una aberración, más que abominación, porque la Biblia no pone que sea abominación. Pero mientras ellos hacen toda esa fuerza, el resto de la sociedad se nos va en indignarnos de tantas cosas, nos tenemos que indignar de tantas cosas que no hacemos mal. Uh-huh. Ellos se indignan de una cosa, de que vayamos a tener derecho al matrimonio las personas con parejas del mismo sexo, que no les afecta personalmente a ellos en absoluto. Claro. Pero están generando miedos. Están provocando, por ejemplo, están provocando atentados contra el libro de texto. Uh-huh. Y no quieren ver cuando los legisladores están criticando y que es perseguible el que mutilen los libros de texto, no quieren ver que eso está unido exactamente con todo el discurso homófobo y erotófobo de la Iglesia Católica en México.
Y de las iglesias en general.
De las iglesias en general, pero particularmente la más fuerte a nivel de voz, uh-huh. de voz pública, es la Iglesia Católica.
Claro, porque además se está negando también la posibilidad de... Lo que creo que mucha gente no está entendiendo es que en el momento en el que están mutilando estos libros y que están quitando las hojas o que están prohibiendo que se vean, también están quitándole a los niños y a los jóvenes la posibilidad. También están quitándole a los niños y a los jóvenes la posibilidad de ser educados, de tener educación sexual. Y entonces de pronto tenemos embarazos no planeados a los 13 años o a los 14 años,
¿no? Pero eso no le preocupa a la Iglesia.
No,
a la Iglesia le parece perfecto que los niños no tengan educación sexual.
¿Por qué?
A la Iglesia Católica, particularmente, le costó mucho aceptar que la gente se enterara y se educara. No olvidemos que durante mucho tiempo la educación era privilegio exclusivo de unos poquitos, y de los más de esos poquitos pertenecían a la iglesia. Las bibliotecas estaban prohibidas para la gente en general.
Sí, bueno, ahí está la película del Nombre de la Rosa, ¿no?
Sí, el Nombre de la Rosa y muchísimas otras historias que tienes de cómo estaba prohibido el conocer, el enterarte, el aprender. O sea, la Iglesia Católica siempre ha estado en contra de que el pueblo se informe. Aunque hayan puesto escuelas, cuando ya no les quedó otro remedio, lo que quisieron es controlar esa educación poniendo escuelas.
Claro. ¿Sí? Estamos sobre el tiempo, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en un momento. Y regresamos platicando con Javier Lizárraga acerca de esta situación de la alza en la balanza de la voz de las instituciones religiosas en contra de los matrimonios igualitarios y en contra en general de la gente gay. Entonces, hablamos un poquito sobre educación, Javier, que me decías, bueno, la iglesia prohibió durante mucho tiempo la educación y de repente ahora retoma la educación y de alguna forma la está haciendo o la está queriendo hacer como muy a su manera.
Sí, en un momento hay que reconocer que la iglesia formó buenos educadores, muy buenos educadores, pero que no se salieran de la línea. ¿A cuántos personas que se hacían preguntas que a la iglesia le molestaban, no terminaron en la hoguera? ¿Sí? Giordano Bruno, Galileo Galilei se salvó de churro.
Porque se movió. Digo, y sin embargo se mueve, ¿no?
Pero es entonces la necesidad de controlar el conocimiento hace que, por ejemplo, Norberto Rivera y otros representantes de la jerarquía católica en México y en otros países, en España también han dicho burrada y media, se declaren personas que saben y dicen la verdad, cuando incluso en la Iglesia Católica el único que puede hablar ex cátedra es el Papa. El único que tiene la verdad desde la perspectiva de la Iglesia Católica es el Papa. Y a los curas en México se están pasando por el arco del triunfo al Papa. El Papa mismo ha dicho que no, que quién es él para juzgar.
Claro.
Que tienen que pedir perdón a los homosexuales. Pero eso no le sienta bien a Norberto Rivera. Como no le sentó bien la iniciativa de Peña Nieto.
Claro. ¿Sí? No, bueno, o sea, además.
Cuando no le sienta bien, entonces se levantan. Y a mí el miedo que me dan es que México es muy susceptible a dejarse embaucar en violencia. No olvidemos la guerra cristera. ¿Sí? En México es muy fácil alebrestar a las masas. Sobre todo cuando tienes algún punto ideológico con el cual manipularlos.
Claro. Y además en este momento lo están teniendo.
Sí, claro.
Ahora, esto es toda la iglesia, es toda la gente, son todos los católicos.
No, evidentemente no. Yo siempre separo entre, por eso dije los jerarcas, y no son todos los jerarcas, porque tenemos ahí el ejemplo del rector de la Ibero, ¿no? Una escuela religiosa.
De la Universidad Iberoamericana.
De la Iberoamericana, que ha echado una carta muy interesante en contra de esta manipulación que están haciendo otros religiosos, entre ellos Norberto Rivera. Aunque ahí confundan algunos términos, porque aluden sí que el celibato y que si es un don y todo, cuando el celibato es simplemente que no se casen, esa es la obligación de los, el que no tengan relaciones sexuales es un voto de castidad, diferente al celibato, que es obligación de no casarse, y obligación de no casarse que tenía una finalidad muy clara, Si no te casas, no puedes tener hijos reconocidos, por lo tanto no puedes dejar herencia a tus hijos. Y se queda para la iglesia.
Claro. Y todo el fruto de tu trabajo se queda para allá, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que cada religión y cada iglesia maneja.
Es su política.
O sea, claro, son cuestiones que no son cuestionables.
Yo no critico, ¿no?, que sean serios.
Pero me preocupa, y quiero hacer hincapié en este asunto de la violencia. En este asunto, porque incluso hubo un artículo hace poco que hablaba sobre esta como nueva guerra cristera que se viene encima, ¿no? Y ya es muy visible.
Y hay que decir que la violencia tiene muchas formas. Una, que puede llegar a la muerte, pero el insulto también es violencia. Las comparaciones ridículas que hacen algunos curas hablando de mecánica como tornillos y tuercas, uh-huh, eso es violencia también, que no se hagan. Son unos violentos estos curas.
Concretamente la de los tornillos y las tuercas no solamente es violencia. Sí. También es falta de conocimiento. El Señor nunca se metió a una tlapalería. Porque entonces, es cierto que siempre hay, o sea, en una tlapalería siempre hay una tuerca y embona con un tornillo. Pero además de tuercas hay mariposas.
Sí.
¿No? Entonces, claro, esto es falta de cultura tlapalerística.
Y además una estructura puede tener tuercas y tornillos al mismo tiempo.
Claro, sí. Y hay,
si
y hay
convirtiéramos
algunas...
al humano en un mecano, podríamos ponerle al humano masculino un tornillo por delante y una tuerca por detrás.
Sí. Y bueno, se me ocurren ahorita muchas cosas. Hay tornillos que llevan dos tuercas, hay tornillos que no tienen cabeza, por lo tanto, tienen dos entradas, hay otros que son tuerca y tornillo al mismo tiempo, y etcétera, ¿no? En fin, no vamos a hablar sobre ingeniería, sino sobre este riesgo de el fanatismo que se está generando.
Yo creo que es un fanatismo que siempre ha existido, pero que como todos los fanatismos tienen momentos de que se atenúan, como que se adormecen, uh-huh, y luego hacen falta dos o tres chispitas, que generalmente son dos o tres discursos dichos con las palabras claves en el momento clave al auditorio clave, que violentan y hacen explotar otra vez este fanatismo. Y en México somos muy dados a dejarnos llevar por eso.
Mucho. Y además lo tenemos como ejemplo en varios momentos históricos, ¿no?
Sí. Sí, a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, los legisladores del PRI le den la espalda al presidente con la iniciativa. Uh-huh. Eso es no darle la espalda al presidente. Es aplaudirle a la curia romana, a la curia religiosa. Y por lo tanto, esos legisladores también están violando la Constitución.
Claro.
Y la violación es un delito.
Claro, sí. Sí, porque además, de pronto se hubo como todo este crescendo de discursos y situaciones que está siendo además aprovechado para hacer otros varios discursos que siguen siendo discursos de odio, ¿no?
Sí, claro. Sí, estamos viviendo un momento peligroso porque ante la desesperación de que todo está mal, de que la economía está por el suelo, de que el petróleo no vale nada, de que todo está muy caro, de que no hay trabajo, de que hay hambre, lo único que faltan son estas chispas que estimulan el odio. Porque una forma de sentirte menos mal, uh-huh, es haciendo que el otro esté peor que tú.
Claro.
Y con los discursos de homofobia que promueve las religiones en México, están haciendo eso. Que esas familias buenas y decentes se sienten superiores a homosexuales, lesbianas y transexuales. Y son bastante inferiores porque tienen mucha cobardía. Sola, no harían nada de eso si estuvieran solas, si no tuvieran una institución tan fuerte como la Iglesia Católica.
Claro. Y esto además puede empezar a generar una serie de... Es decir, yo no creo que... O no sé si la Iglesia esté pensando hacer algo. Sin embargo... Hay varios periodistas, por ejemplo, que han publicado cosas que no tienen que ser periodistas ni gays, ni lesbianas, ni mucho menos periodistas, que han publicado cuestiones. Y de pronto han recibido comentarios de personas, de público en general, diciendo, y si es necesario, nos levantaremos en armas.
Por eso, en México es muy fácil contestar así. Y es muy fácil que se levanten en armas. Así empezó. Así empezó la llamada Revolución Mexicana. Cuando ya había ganado la presidencia Madero.
Claro.
O sea, ya no estaba Porfirio Díaz. Y se levantaron en armas. Quizás se apoyan en la idea de que hubo mucha gente en la época de la revolución que no se enteró que México estaba en una revolución. Que se viven las guerras a medias. No todo el mundo se entera. No es como la guerra civil española, que el que no se enteró es porque no estaba en España.
Claro, y aún así era difícil no enterarse, ¿no?
Entonces, a mí el que miedo que me da es esa chispa. Tenemos ahora que hay una manifestación en contra de estas declaraciones de la curia romana, de la curia en México, y terminan haciendo vandalismo. Es decir, dándole armas a aquellos que están atrás. Aquellos que están denunciando. Están estimulando la violencia por todos lados, también por el lado LGBT.
Claro. ¿Sí? Ajá.
Porque primero no somos de goma, no somos de palo. Y hemos aprendido en México y en muchos países que a la violencia solamente la puedes atacar con violencia. Y ese es un gran error.
Y aquí viene precisamente mi pregunta. ¿Qué hacer?
Esa es una pregunta sumamente difícil de responder porque tenemos que hacer cosas inteligentes. Primero, tendríamos que ponernos a reflexionar, a debatir, sin tratar de ganarle al otro, sino escuchándole al otro. Es conocido que las marchas en este país ganan siempre. Si ahora hay matrimonio homosexual, es porque en el año 79 marchamos por primera vez los homosexuales, las lesbianas y los travestis. Y conseguimos visibilidad. Como está ganando, como han ganado otras muchas marchas, para bien o para mal del país.
Claro que no por ser solamente, marchas positivas.
No siempre, no todas las marchas son por razones positivas, pero son marchas que luego terminan. Muchas veces la marcha LGBT afortunadamente nunca ha terminado en violencia y vandalismo, pero muchas marchas terminan en violencia y vandalismo. Y esto es lo que va a conseguir las marchas por la familia natural, entre comillas. Van a terminar en violencia y vandalismo.
¿Y cómo evitamos desde las posibilidades de las personas de a pie, de quienes estamos escuchando esto? ¿Qué hacer para evitar? Porque yo creo que efectivamente temo que viene un enfrentamiento fuerte. Y no creo que vaya a ser un enfrentamiento armado como tal. Creo que van a empezar a asesinar y a golpear gente por todos lados.
No creo que el movimiento familiar cristiano va a empezar a matar y asesinar. A los que van a atormentar primero son a sus propios hijos homosexuales, a lesbianas o travestis. A esos ya los están atormentando desde hace tiempo. Pero sí puede generarse en una marcha de esas un ataque que venga por un provocador o por una jotita o un transexual o una lesbiana que en ese momento la agarraron en 5 minutos y suelte el primer trancazo. Y esto crezca como bola de nieve. ¿Qué podemos hacer? No sé. La juventud tendría que tener nuevas, pensar nuevas estrategias. Las estrategias que usamos los de mi generación parece que funcionaron para lograr algunas cosas, pero provocar algunos desastres, como estamos viendo actualmente. Uh-huh. Son nuevas generaciones las que tienen que pensar nuevas estrategias, que van a conseguir nuevos éxitos y van a conseguir nuevos desastres.
Claro, porque finalmente todo esto seguirá siendo un proceso.
Sí.
¿Crees que la homofobia vaya a terminar algún día?
No.
¿Por qué?
Porque es muy difícil erradicar de las emociones humanas el odio. Así como es difícil erradicar el amor, uh-huh, así como es muy difícil o imposible erradicar el cariño, uh-huh, las emociones son imposibles de erradicar. Y la homofobia es odio. Miedo y odio. El miedo produce emociones. Una de ellas es la fobia, el odio. Entonces, dudo que algún día vaya a erradicarse la homofobia. En el mundo entero, no solamente en México, en el mundo entero.
Bueno, ahí...
Siempre va a haber homófobos.
Claro.
Esperemos poder controlar las expresiones de homofobia, mantenerlas contenidas lo más posible.
En algunos países ya hay, es decir... Se ha aceptado el matrimonio igualitario, y uno de los temores es que finalmente se destruya la familia, de los argumentos que están utilizando en estos, en estas cuestiones panfletarias. ¿En estos países se ha destruido la familia?
No, evidentemente que no, pero mira, por ejemplo, uno de los países que está considerado como más aceptativo, más gay friendly, ya que estaba de moda la palabrita, la frase en México, es España. Uh-huh. Y de las ciudades más gay friendly del mundo, Madrid, en donde está habiendo muchos crímenes de odio, uh-huh, a transexuales y homosexuales y a lesbianas. ¿Por qué? Porque hay quienes están incentivando el odio. Y por desgracia están incentivando el odio en nombre de la moral, en nombre de Dios, en nombre de la familia, en nombre de la salud y de la protección de los niños.
Uh-huh. Que ese es otro tema, también delicado.
Muy delicado.
¿No?
Porque además, todo tema que se presta a discursos de hipocresía son sumamente delicados.
Claro. Y aquí el asunto de lo hacemos por los niños, bueno, probablemente están queriendo defender desde sus opinión, y es muy respetable, el hecho de la salud de los niños, desde mi punto de vista de una manera equivocada, pero ¿y los niños de la calle?
Ah, eso no importa.
Y los niños...
Ese es el problema, que no tienen familia, por eso están defendiendo la familia. Porque esos niños de la calle son los que roban, son los que hasta hacen vandalismo, son los que se drogan, porque no tienen una familia cristiana que los eduque bien.
Pero entonces a esos ya los vamos a dejar ahí.
Sí, pero no se dan cuenta que la mayoría de los narcos y de los criminales organizados son hijos de familias cristianas. Uh-huh. Bien avenidas.
Y bueno, Javier, el programa está ya corriendo sobre el tiempo. ¿Qué hacer para evitar en un momento dado como para estar a salvo? ¿Qué hacer como comunidad? ¿Qué hacer como personas? ¿Qué hacer como grupos?
Lo primero que yo pienso que tenemos que hacer es reflexionar, aprender a debatir entre nosotros, proponer cosas y analizarlas desde otros puntos de vista para ver pros y contras. Ahora sí que tenemos que estudiar formas de estrategia. Uh-huh. Y no sé cómo pero tenemos que calmar los ánimos para que no brote la violencia, el insulto, el romper cristales, el pintar paredes. El vandalismo es algo que tenemos que impedir a toda costa. Uh-huh. Pero tampoco decir, acudamos a las vías legales, porque las vías legales han demostrado su ineficiencia.
Bueno,
ya la Suprema Corte de Justicia declaró, y los legisladores y CONAPRED y todo se pasan por el arco del triunfo lo que declaró la Suprema Corte de Justicia, igual que se lo pasa a la Iglesia.
Claro.
Entonces, las vías legales están hechas por legisladores que están apoyando a esta Iglesia. Están apoyando la homofobia, los legisladores que hicieron esas leyes. Por eso las hicieron de manera que el ciudadano común se vea verdaderamente con las manos atadas y amordazados. Uh-huh. Entonces, sí tenemos que hacer escándalo social, pero sin violencia. Sin violencia, ni insultos, que también es violencia, ni pintadas, ni romper cosas.
¿Qué sería entonces este escándalo social? Porque digo, te conozco, y creo que escándalo social pueden ser cosas incluso a veces muy divertidas.
Ah, no, sí, el escándalo social puede ser verdaderamente una marcha drag, ¿no?
Ajá.
Una marcha de los hombres vestidos de monjas y las mujeres vestidas de obispos, ¿no? Eso puede ser una marcha drag muy interesante. Y que vayamos incluso retomando partes de la Biblia que nos apoyen, ¿no? Como el amor de David y Jonatán y Rudy y Noemí. Y hacer una marcha así, lúdica, contestataria. Eso claro. Puede ser una versión. Pero ¿sabes qué? No sé si la gente se va a animar.
¿Por qué?
Porque parece ser que el sentido del humor se está perdiendo.
Bueno, creo que
estamos tan cansados, tan agotados, que se está perdiendo el sentido del humor. Y yo creo que es nuestra mayor arma.
De hecho, lo ha sido durante por mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Y sí, tienes razón, se ha estado perdiendo. No solamente en la población LGBT, sino en general, en toda la gente.
Sí.
Y es justamente uno, o puede ser uno de los grandes detonantes también, ¿no?
Claro, porque, a ver, la Iglesia y los padres de familia y todos estos están siendo muy solemnes. Uh-huh. Hay que atacar la solemnidad con sentido del humor.
Claro.
No con violencia, sino con sentido del humor que haga ver que están equivocados. O que no todos son como ellos. Ni vamos a hacer, ni nos vamos a plegar.
Claro. Pues bueno, habrá que volver a aprender a reír, entonces. Habrá que volver a aprender a manifestarnos de una forma, como tú dices, lúdica, y de una manera, pues bueno, usando este sentido del humor. Ahora sí, Javier, el tiempo se nos fue. Te agradezco muchísimo que hayas estado...
Gracias a ti.
Que te hayas prestado para hablar de este tema que es un poco escabroso. Y a usted que nos está escuchando, muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.